Usted escucha RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. A esta hora se reúne la canciller María Ángela Holguín con alcaldes de los municipios fronterizos y con el gobernador del departamento. Pero también a esta hora se presentan serios inconvenientes en la vía panamericana, en donde los pimpineros protestan por los controles que vienen realizando las autoridades para frenar el ingreso ilegal del combustible. A esta hora nos acompaña el coronel Jaime Alberto Barrera, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Coronel, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los resultados de los operativos que se adelantan a esta hora?
Bueno, muy buenas tardes. Sí, continuamos realizando los operativos contra el contrabando, como está dispuesto por el Gobierno Nacional, generando los resultados, precisamente el contrabando, el daño que hace a la economía nacional, a la economía, a la misma salud, porque recordemos que los impuestos que se provienen de, especialmente el de huello ganado, están para la salud. Seguimos haciendo los trabajos contra el contrabando. En este momento tenemos un cierre ahí cerca, adelante de la cárcel Modelo, vía San Faustino. Allá tenemos unos vándalos, ya atacaron un bus. Y estamos trabajando para controlar y capturar a estos delincuentes que están generando intimidación, que están haciendo vandalismo en la ciudad de Cúcuta.
¿Es verdad, coronel, que se encuentran encapuchados estos hombres quienes lanzaron piedras a un vehículo, un bus de Copetrán, en el momento que transportaba pasajeros y tampoco permiten el paso vehicular por esta zona de Cúcuta?
Sí, esto es propio de los delincuentes que se encapuchen para hacer cometer estos actos vandálicos de bloqueo de vías, de atacar y de hacer daño a la población, a vehículos que tienen no tienen nada que ver con ninguna circunstancia. Esto es propio de los delincuentes, de los vándalos, pero lo seguiremos combatiendo. Entre más oposición haya, más los combatiremos a estos contrabandistas, delincuentes que están haciéndole daño a la misma ciudad, a comerciantes de la misma ciudad. Seguiremos trabajando y hasta que no eliminemos el contrabando. En la ciudad de Cúcuta no dejaremos de trabajar contra este delito.
A propósito, coronel, el pasado fin de semana ustedes habían capturado varios de ellos, quienes formaban parte de una red de ingreso ilegal de combustible y también el decomiso de combustible contrabando.
En los últimos días hemos tenido resultados importantes. En un solo caso, 1.400 galones de combustible, 5 capturados, y seguiremos incautando y generando los resultados de capturas para esos delincuentes.
Bueno, muchísimas gracias, coronel. Muy amable por aceptar la invitación de RCN Radio. Que tenga una feliz tarde, coronel.
Bueno, muy amable.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien nos confirma la situación que se viene presentando en estos momentos en la vía de la Panamericana, en donde hombres encapuchados decidieron atacar un bus de Copetrán en el momento que se movilizaba con varios pasajeros. Afortunadamente nadie resultó lesionado, lo atacaron con piedra y también en estos momentos no permiten el paso normal de vehículos en esta vía tan importante de la ciudad de Cúcuta. Los vecinos del lugar se encuentran escondidos en sus propias viviendas, temerosos por el lanzamiento de piedras que vienen realizando los vendedores de combustible. Pero hay que señalar si realmente son vendedores ilegales de combustible, porque están encapuchados. Quienes venden combustible en los diferentes puntos de la ciudad argumentan que esta es la única forma de trabajar y no existe ninguna otra alternativa, y que lamentablemente ellos participarían de estas acciones violentas como la que se está presentando en estos momentos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 35 minutos. Y en estos momentos avanza una reunión en la gobernación del departamento, en donde la canciller María Ángela Holguín se reúne con los alcaldes de los diferentes municipios y en donde precisamente se espera conocer detalle de la hoja de ruta a aplicar tan pronto se presente la reapertura peatonal de la zona fronteriza. Pero hay también preocupación porque en el municipio de Tibú esta mañana escuchamos denuncias de los habitantes en donde ellos expresaban las dificultades que afrontan el desabastecimiento de productos, y el Ibarto habló con el presidente del consejo, quien ha señalado que infortunadamente no existe una respuesta oportuna.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
John Jairo Ortega, presidente del Consejo Municipal de Tibú, manifestó a RCN Radio la preocupación que existe en el Catatumbo por la incursión sin control que cientos de venezolanos hacen a este territorio permanentemente. Además, se refirió al incremento sustancial del contrabando y los delitos en el municipio petrolero.
Frente al tema de la problemática de los hermanos venezolanos que vienen a nuestro municipio, digamos que a comprar víveres, me permito ratificarle que recibimos de brazos abiertos a todos nuestros hermanos venezolanos para que se puedan beneficiar, puedan solventar sus necesidades básicas. Lo que no toleramos es el actuar de algunos ciudadanos que se aprovechan de la coyuntura humanitaria para venir desde la hermana república a delinquir, ya que en Tibú se han incrementado los robos y asaltos y las denuncias siempre indican que ciudadanos venezolanos son los autores. De igual forma, me permito informarle que desde el Consejo Municipal estamos adelantando sesiones de control político, invitando a las autoridades pertinentes para que controlen el contrabando, ya que en Tibú se observa el tránsito de vehículos venezolanos llenos de víveres, los cuales ha generado altos precios en los víveres, desabastecimiento y sobre todo el malestar en la ciudadanía tibuyana, porque estos víveres son para ser revendidos en Venezuela a precios desorbitantes y de verdad que no ayuda en mucho a la crisis humanitaria que pues, está atravesando el hermano país.
Era John Jairo Ortega, presidente del Consejo Municipal de Tibú, quien agregó además que se está trabajando en una hoja de ruta para frenar el contrabando y buscar ayudas de la Cancillería y el Gobierno Departamental. Olga Lucía, recordemos que esta mañana en diálogos con RCN Radio, una persona residente en el municipio de Tibú denunciaba estos hechos que el anteriormente escuchábamos del presidente del Consejo Municipal de Tibú, cuando afirma que cientos de vehículos están cargando muchísimos productos venezolanos y los están llevando a revender a Venezuela, hecho que preocupa a las autoridades de este país, y además están agregando que buscarán una reunión con Cancillería y de Gobierno Departamental para frenar el tema del contrabando, en control riguroso para enfrentar esos delitos, y buscarán la ayuda de las autoridades para buscar solución a estos delitos.
Y a pesar del desabastecimiento que se viene presentando en el municipio de Tibú por el ingreso masivo de venezolanos por las trochas que unen a Colombia con Venezuela, pues hay que señalar que en la ciudad de Cúcuta se presenta también el fenómeno de escasez de algunos productos, como es el caso de azúcar, igualmente de aceite, de harina pan. Aunque han llegado ya vehículos de carga en las últimas horas procedentes del interior del país, que son escoltados por la policía para abastecer el mercado de la ciudad, hay preocupación porque de seguir el paro podría empeorar, y de seguir la llegada de forma masiva de venezolanos, hay que abastecer tanto a colombianos como venezolanos. Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander, dijo que se espera que lleguen los productos de Medellín, Valle del Cauca y la costa atlántica, pero también manifiesta que la venta de distintos productos permitió el ingreso de aproximadamente 4,000 millones de pesos al mercado de Cúcuta.
No hay nada por qué preocuparse, si bien en algunas líneas de productos se están agotando, como por ejemplo el azúcar. Iniciamos este fin de semana sin azúcar. Ustedes saben que el azúcar viene pues del Valle del Cauca y es muy complejo pues todo el tránsito a la ciudad de Cúcuta. Tenemos deficiencias en granos y tenemos deficiencias en harinas, pero esta lista ya la tienen las autoridades y estamos seguros de que hoy se va a disponer de todo lo conducente para que la comunidad no tenga ningún problema. A la comunidad decirle que no hay por qué afanarse, no hay por qué preocuparse, el gobierno nacional y todas las autoridades locales están ya analizando el tema y lo más seguro es que finalizando el día podamos tener abastecimiento de esos productos en la ciudad de Cúcuta.
Doctora Gles, podemos hablar que las ventas se triplicaron, ¿en cuánto? Estamos hablando en pesos, ¿se logró ingresar al mercado este fin de semana?
Bueno, mire, la cifra es, digamos que considerable, porque según cifras oficiales, entre sábado y domingo pasaron más de 100,000 personas. Se le coloca un promedio de 40 a 50 mil pesos colombianos que hayan venido a comprar a la ciudad, pues eso nos está dando una cifra bien importante. Pero sobre todo lo que queremos decirle a Colombia y lo que le queremos decirle a Venezuela es que Cúcuta no ha sido inferior a las necesidades que han tenido en este momento Venezuela ni los venezolanos. Los hemos recibido con los brazos abiertos. La ciudad, el departamento y su comercio han cumplido ese objetivo y la verdad que nos sentimos muy satisfechos.
La otra Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander. Hay que señalar que no solamente se benefició el comercio, igualmente el transporte público, los cambistas de moneda, los restaurantes, los centros comerciales y hasta los vendedores informales, quienes lograron aumentar sus ingresos y superar los problemas económicos que afrontan desde hace 11 meses. Los cambistas igualmente manifestaron que el cambio de moneda se reactivó en más de un 70% por la compra de pesos ante la compra que tenían previsto realizar en la ciudad de Cúcuta de sus productos de la canasta básica familiar, pero igualmente de bolívares al regresar a su país. Pero también hablamos con nuestros colegas de diferentes medios de comunicación de Venezuela. Algunos enfrentaron dificultades al regresar por la Guardia Venezolana frente al material que ellos habían logrado en materia periodística, y también ellos vivieron en carne propia la compra de productos en vista de que no los tienen en su respectivo país. ¿Qué dicen los colegas, Elibardo? Usted que tuvo la oportunidad de hablar con alguno de ellos.
Olga Lucía, pues medios de comunicación venezolanos dieron un reporte de cómo está la ciudad de San Cristóbal un día después de la visita de más de 120 mil personas de diferentes lugares de Venezuela hacia Colombia para realizar compras de alimentos y medicinas, y afirman que se reporta total normalidad. Rosalinda Hernández, quien es periodista del Semanario de los Andes de San Cristóbal y el Estímulo.com de Caracas, indagó sobre los controles en la frontera colombo-venezolana por parte de las autoridades del vecino país y las comparó con los realizados por los colombianos.
Yo publiqué para el portal nacional que escribí, hice referencia de eso. Yo hice un cuadro comparativo con los controles y los operativos que establecieron los diferentes organismos colombianos. Yo constaté que estaba Defensoría del Pueblo, Gobernación de Cúcuta, Policía Nacional, Ejército Nacional, Cancillería, mientras que del lado venezolano no había nadie. De hecho, yo pregunté a las autoridades militares que estaban en el punto de control de la Alcabala de Ureña, si tenían un registro, el funcionario del SAI me llevaba algún registro de los venezolanos que habían salido del país y que cuántos habían regresado, porque no sabemos cuántos regresaron, cuántos pudieron haberse quedado en Colombia. O sea, no tenemos nosotros, de parte oficial de Venezuela no hay un registro. Se conoce cuántos venezolanos ingresaron a Colombia gracias a los datos que maneja ya Migración Colombia. Aquí realmente no. Por lo menos ni en el puente Simón Bolívar de San Antonio, ni en el Francisco de Paula Santander de Ureña, que fue en los que yo estuve, se tiene un registro por parte del gobierno venezolano o de autoridades venezolanas de migración.
Olga Lucía, era Rosalinda Hernández, periodista venezolana, quien además afirma que en declaraciones el gobernador Bielma Mora a medios locales del Táchira manifestó gratitud hacia los colombianos, hecho que resalta pues teniendo en cuenta las declaraciones contradictorias que el político venezolano tiene al referirse a Colombia. Esta mañana veíamos en una medio de Ureña también que hablaba acerca de que ellos muchísimos años habían surtido de mercado a Colombia y que nunca lo habían echado
en cara.
No habían
sacado en cara, sí. Que hasta ahora Colombia les está brindando ayuda y que todos los medios de comunicación de inmediato lo informaban. Pues uno informa lo que está sucediendo.
Y eso mismo dicen ellos. Es contradictorio y es enredado. Como Bielma Mora dice una cosa hoy y a los 5 minutos ya la está cambiando.
A propósito, la canciller María Ángela Holguín se reúne a esta hora y se espera recopilar toda la información, las estrategias a aplicar en la hoja de ruta tan pronto se permita la reapertura fronteriza. Todos esos datos que están entregando los gremios económicos, los alcaldes de los municipios fronterizos, pues de inmediato también se dará a conocer a las autoridades venezolanas en la reunión que se tiene prevista para el 4 de agosto. Muchos creen que la frontera se podría abrir esta semana, pero recordemos que hay distintas directrices a seguir, entre ellas la reunión de los dos cancilleres, posteriormente el encuentro de los dos presidentes de Colombia y Venezuela, que posiblemente sea antes del 19 de agosto, y se habla que esta reunión se lleva a cabo en el puente de Tienditas cuando ya esté culminada la obra y también se aproveche para una inauguración y la apertura total de la frontera. Así es que RCN ha manejado esta información. Fuentes oficiales nos han indicado, pero ellos no se atreven a confirmar a través de los micrófonos de RCN. Mientras tanto, siguen los operativos para el control del contrabando y es una de las acciones que Colombia va a seguir ejecutando. Ellos hablan una frontera abierta, pero segura y sin ingreso ilegal de productos. Martín Martínez, quien es el secretario de Hacienda del departamento, nos habla de los últimos operativos que han realizado, el decomiso no solo de combustible, sino también el decomiso de carne en canal y ganado, y ha expresado que gracias a estos operativos se ha frenado el ingreso ilegal de varios productos.
Llevamos más de 1.400 visitas a entes comerciales, a comerciantes. Llevamos aproximadamente 350 actas de aprehensión. Ya hay una asociación de comerciantes de supermercados de Cúcuta que se reunió conmigo. Me reconocieron unos que ellos comercializaban, pero que quieren jugarle legal. Estamos apoyándolos, asesorándolos, acompañándolos para que identifiquen cuando compren la carne, la transabilidad de la factura y puedan comprar legal. Están así de que históricamente en el departamento hace mucho tiempo no se veía que sacrificáramos diariamente 220 reses como sucedió el día jueves. No tengo reporte del viernes porque eso fue el viernes por la noche, pero eso significa de que le estamos ganando la pelea al contrabando, de que ese número de cabezas de ganado que estamos aumentando se la estamos quitando al contrabando, y esto es un equipo integrado con la Polfa, con la gobernación, y estamos muy contentos, seguimos mejorando, y esto pues se ve reflejado en las rentas del departamento, que hemos hecho un incremento hasta junio de un 37%. Y yo sé que en julio vamos a incrementar este porcentaje.
Algo que llama la atención es que están utilizando salsa de tomate colombiana y la están envasando material venezolano.
Mire, esta mafia contrabandistas, ellos inventan cualquier película para engañar al contribuyente. Todo el mundo dice que la salsa X es mejor, entonces reenvasan. Pero yo creo que en Cúcuta ya se acaba en un gran porcentaje. Sigue pasando, tenemos que recalcar, pero pasa por la trocha. Pero ahí está la Polfa trabajando en equipo y hemos logrado, yo creo que, recuperar, me arriesgaría yo, que más de un 50% en productos alimenticios, y en el tema de que nos compete a nosotros, de cigarrillos, licores y de huello ganado y combustible, vamos muy bien. En de huello ganado simplemente llevamos un 89% recuperación. Eso significa de que los operativos están funcionando y que la gente del norte de Santander está entrando en la cultura de la legalidad.
Es el doctor Martín Martínez, quien es el secretario de Hacienda del norte de Santander, refiriéndose a los operativos que se adelantan en la zona de frontera en donde se busca evitar el contrabando de distintos productos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 49 minutos, y el municipio de Teorama en los últimos días ha sido objetivo militar por parte de la guerrilla. Ataques al puesto de policía, igualmente a vehículos del Estado. ¿Qué dice el alcalde frente a esta situación, Libardo?
Olga Lucía, Jesús Montagud, alcalde del municipio de Teorama, en diálogos con RCN Radio, manifestó que después de los recientes ataques por parte de francotiradores de grupos insurgentes, de los cuales han sido víctimas la Policía Nacional y la población civil de esta zona, se logró concretar importantes ayudas por parte del gobierno departamental y nacional para recuperar la tranquilidad de este sector del Catatumbo.
Bueno, pues en este momento la situación en cuanto a orden público está muy tranquila, está con mucha calma. Se recibió un apoyo en personal policivo en el municipio y llegó pues a reforzar ya todo el tema de la seguridad con lo que se estaba presentando en los otros municipios como San Calixto, Convención, y pues ya tenemos un poco más de tranquilidad en el municipio. Esperamos que estas situaciones se calmen dentro de este territorio pues que ha sido azotado por la violencia y que últimamente pues se ha agudizado un poco más ese ambiente en nuestros municipios. Esperamos que las negociaciones lleven a un feliz término, que al igual como se ha abordado a las FARC, se aborde de igual manera al Ejército de Liberación Nacional ELN y al Ejército Popular de Liberación EPL, y que con ellos pues empecemos ya a respetar una paz verdadera.
Además, recalcó que se reunirá con el gobernador del norte de Santander, William Villamizar Laguado, para garantizar la seguridad de la región y buscar medidas para evitar que se sigan presentando problemas de orden público en el Catatumbo.
Y a propósito de acciones violentas, anoche se registró un hostigamiento contra la estación de policía ubicada en el municipio de Acarí. Allí las autoridades han expresado que se incrementa el pie de fuerza porque en los últimos días se han presentado 3 acciones violentas contra este puesto de policía.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
RCN Deportes.
12:52 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Están definidos los jugadores que ha convocado el técnico Miguel Augusto Hernano Prince para enfrentar el compromiso de mañana a las 6:00 p.m. frente a Llaneros en el Estadio General Santander. En la nómina principal estarán Avellaneda para la puerta, Jonathan Pérez, John García, Darwin Carrero, Mauricio Duarte, Víctor Asprilla, Diego Chica, Taganga Castro, Fabián Mena, Jonathan Palacios y Diego Aguirre. Se destaca entre los jugadores emergentes la presencia de los últimos integrantes que han arribado para reforzar el equipo. El caso del argentino Martín Palizzi, el volante John Ramírez, Juan Carlos Pereira y el delantero Diego Erazo. También estarán el golero Martínez, José Ramírez y Jefferson Murillo. Hablamos con Jonathan Pérez, uno de los jugadores de mayor rendimiento en esta temporada.
Sí, claro, contento por eso. Yo creo que agradecido con Dios por las cosas que se están haciendo. Al principio el equipo jugaba bien y perdía y se hablaba mal de nosotros. Ahora estamos jugando bien y ganando. Yo creo que hay que rescatar eso. Y bueno, hay que seguir en la misma senda con las personas que están en cada posición. Yo creo que vamos por un buen camino y tenemos grupo para subir.
Y cerramos nuestra información deportiva señalando que lamentablemente el pasado fin de semana cayó derrotado el equipo de Cucutaniza Futsal ante Gremio Samario en la ciudad de Santa Marta por marcador de 5-2. Sin embargo, la campaña del equipo que dirige el profesor Eduardo Arias sigue siendo positiva, ya que ganó los dos primeros partidos, uno de local y otro de visitante. Regresará este fin de semana para jugar frente al equipo Águilas de Antioquia en el Coliseo Toto Hernández. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. Usted escucha RCN Noticias.
12:55 y el sindicato del sector de la salud ANTO realiza fuertes críticas a los nombramientos de los gerentes de varios hospitales, entre ellos el que tiene que ver con Villarrosario y Pamplona. Aristides Hernández ha señalado que pareciera no seguir las directrices que exige el gobierno y que espera una investigación por parte de la Procuraduría Regional.
De los cuales nosotros ya con anterioridad y unos veedores habían denunciado de que había personas muy allegadas a la administración, inclusive el marido y la esposa concursando, que eran allegadas a la administración y que pues tendríamos que estar muy pendientes. Se da el concurso, gana no el hombre, sino gana la esposa, o queda en segundo lugar la esposa de quienes nosotros ya habíamos denunciado, y gana también el concurso escrito y la prueba la doctora Erika Palizzi, que queda como en primer lugar. La ley dice, y hay sentencia constitucional, que se arma la terna de los tres primeros, pero que se debe de elegir al primero en puntaje. Aquí no se cumplen estos requisitos, ya que el 4 de julio no había terna todavía. Nosotros en el seguimiento que hicimos a las ESES, pues no había en ninguna de las empresas sociales del Estado los ternados, porque la universidad no había hecho lo pertinente. En ese momento la Procuraduría advierte a la administración de Villa del Rosario que no se podía nombrar gerente hasta tanto no se tuvieran los puntajes definitivos, pero se hace todo lo contrario y se nombra a la señora Liliana Juiz Támara como gerente, siendo la segunda, y se deja por fuera a quien ganó en primer lugar. Esto ha dado a que hayan demandas, van y demandas vienen, y lo más lamentable es lo que se presenta en el día de ayer, donde amenazan de muerte a la señora Erika Aparicio para que desista de ser gerente de este hospital, cosa que a nosotros no nos parece, porque pues se está dando, es una batalla jurídica y se dio una batalla de conocimientos que fue la que ganó la señora Erika, y que es lo que debe cumplir pues la administración de Villa del Rosario, pero en este momento no entendemos cuál va a ser pues el pensamiento del alcalde, si va a asumir todas las denuncias que se vienen, lo que es la investigación.
57 es el señor Aristides Hernández, quien es representante de ANTO, del sindicato del sector de la salud.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora el ESMAD se encuentra en la vía Panamericana, en donde los manifestantes, quienes son hombres encapuchados, no permiten el paso vehicular ni tampoco el paso peatonal de la gente, se enfrentan contra los uniformados. Al parecer, se trata de contrabandistas, quienes están en contra de los operativos que adelantan las autoridades para frenar el contrabando del combustible. El vehículo de la empresa de Copetran, ellos decidieron ubicarlo en la zona, obligaron a los pasajeros a bajarse del vehículo y de esta forma participar de una protesta en donde ellos exigen que se les devuelva el contrabando que ha sido decomisado, el combustible que ha sido decomisado. Hace pocos minutos el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en directo hablaba a través de los micrófonos de RCN expresando que la situación ya había sido controlada y que van a seguir con los operativos para evitar el contrabando, siendo una de las directrices del gobierno nacional y formada parte de la hoja de ruta que precisamente a esta hora elabora la canciller María Ángela Holguín con representantes de los gremios económicos, los alcaldes fronterizos, las autoridades de policía y militares, para evitar inconvenientes cuando se permita la reapertura normal de la zona fronteriza. Mientras tanto, siguen los inconvenientes en la vía Panamericana, en donde las familias que viven en este sector han decidido esconderse en sus respectivas viviendas y los niños que a esta hora salen a estudiar decidieron que no se trasladaran a las escuelas y colegios por temor a quedar en medio de un fuego cruzado de la policía y de los manifestantes.
Oiga, Lucía, además se conoce que posiblemente esa incursión o esta protesta también está siendo acompañada de camioneros, porque además se están protestando en las inmediaciones del Salado y posiblemente o están siendo apoyados por esto o
hay personas infiltradas. No se sabe realmente si son vendedores informales de gasolina o si son hombres que encapuchados que quieren generar un desorden en la ciudad en materia de seguridad. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.